Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que como usted sabe, produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que siempre, todos los miércoles de 9 a 9 y media, usted tiene una cita. Y le recordamos también que usted puede ver nuestros programas anteriores y también algunos temas que observamos aquí en su programa de radio en el Facebook. Entre ustedes, ponga Ingenio Unison y ahí va a poder usted observar fotografías y también las grabaciones de los programas de radio Ingenio, que ya tenemos 10 años aquí en el aire promoviendo pues, el conocimiento científico y tecnológico que se crea, que se genera, que se investiga, que se difunde por parte de la Universidad de Sonora a la sociedad. Es dar cuenta, pues, un poquito de la labor que realiza nuestra alma mater en materia de investigación, de formación de recursos humanos y de vinculación con los sectores productivos y la generación o la difusión de la cultura y el arte. Ni más ni menos, por eso es importante nuestra Universidad de Sonora, aquí celebrando sus 74 años, desde luego. Así es de que vamos a platicarles sobre algunos temas interesantes, como cuántas especies de ranas existen. Vamos a decirles también cuál es el mineral más resistente, algunas frases, algunas invitaciones que les vamos a comentar. Y en la sección de la entrevista, pues va usted a saber un poquito cómo aprender a programar. La programación, pues ahora usted sabe, todo en el mundo se mueve precisamente por el software, por la computación. Pero, ¿qué sucede para que una computadora funcione? Se encuentra nada más y nada menos con nosotros el maestro en ciencias, Jorge Franco Romero Aguilar. Él es maestro en ciencias por el Tecnológico de Hermosillo y es académico de la Universidad de Sonora. Te saludo de una vez, maestro Jorge Franco Romero. Buenos días.
Muy buen día, maestro. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y un saludo para todo el auditorio.
Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en la sección de la entrevista. Pues, ¿qué les parece si iniciamos? Gracias por el fondo musical. Él fue seleccionado por nuestro invitado, por cierto. Deje de decirle una cosa curiosa. El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de una vez cada 9.300 años. Si usted es elegido porque le caiga un meteorito, lo golpee, pues tiene probabilidades, ¿eh? Porque somos más de 7 mil millones de personas sobre la Tierra. El desierto más grande del mundo es el Sahara. Tiene más de 9.065.000 kilómetros cuadrados. Desde luego por ahí se encuentra también nuestro desierto por aquí, en Sonora, de los más calientes. Y también les comento, fíjense, ¿cuántas especies de ranas existen en el mundo? Se va usted a echar para atrás. Los anfibios del orden Anura, al que pertenecen las ranas y sapos, están compuestos por 6.641 especies que habitan en todo el planeta. Se estima que en México hay unas 376 especies de anfibios, que incluyen sapos y ranas, salamandras y ajolotes y cecilias, por lo que es considerado el quinto país con mayor diversidad de anfibios. Impresionante los anfibios, ¿verdad? Yo siempre, cuando doy mis clases de la evolución de las especies, de la evolución del planeta, trato de ligar precisamente los cambios, la evolución de los seres vivos con las condiciones climáticas. Y la verdad, el hablar de los anfibios es algo mágico, maravilloso. Como un organismo que nace de un huevo, en el agua, le salen branquias y anda por ahí unos días muy feliz, respirando con branquias. Y poco a poco, conforme va creciendo, va perdiendo esas branquias y les van saliendo patitas y manos. Pierde su cola. Y al rato ya los vemos con pulmones caminando y saltando alegre y feliz. Una ranita, un sapo en nuestro medio. Impresionante, ¿verdad? Siempre la ciencia, gracias a la ciencia es como conocemos todos este tipo de fenómenos. Y déjenme contarles también, si hablamos del material más duro, por así decirlo, que se conoce en la naturaleza, es el mineral más resistente, más duro a la rayadura, al golpe, es el diamante. Esta piedra preciosa tiene la clasificación de 10 en la escala de Mohs, la cual se emplea para catalogar a los minerales por su dureza, y fue creado en 1812 por el mineralogista australiano Friedrich Mohs, precisamente, y contiene 10 materiales clasificados de la siguiente manera. El talco, que es un mineral, aunque no los pongamos nosotros en el cuerpo, tiene dureza 1. El yeso, parecido a los que ponen en las paredes, tiene dureza 2. Usted lo puede rayar con la uña. La calcita tiene 3, el carbonato de calcio, que se da en las rocas carbonatadas. La fluorita 4, apatito 5, ortosa 6, cuarzo 7. O sea, los vidrios tienen esa dureza. Topacio 8, corindo 9 y el diamante 10. Son de los más extraños, de los más raros, los diamantes. Y seguramente es la piedra preciosa más cara. Y ahora sí, más las que nos ayuda para conquistar a las mujeres. Usted dele un diamante de algunos quilates a su novia y seguramente se la va a llevar al altar. Bueno, interesante, ¿verdad? Y bueno, déjeme decirles también, aprovechando el momento, pues de que la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se llevó a cabo la semana pasada, y podemos decir que este esfuerzo, porque en todo el país se impulsen conferencias, talleres, visitas a museos, visitas al campo también, sobre temas de ciencia y tecnología, proyección de videos, de audiovisuales, de películas. Es un esfuerzo por promover una cultura científica y tecnológica. Este esfuerzo lo compartimos todas las universidades, sobre todo las públicas del país, los centros de investigación, y con un compromiso por dar conferencias para niños, ¿verdad? Por dar talleres, por ir a las escuelas para dar a conocer el maravilloso mundo de la ciencia. Y finalmente es que México cuente con mayores científicos, investigadores que el país necesita. Usted sabe, la educación es el pilar fundamental del desarrollo de cualquier país. Los que han invertido en educación, pues son las grandes potencias, y por eso son las grandes potencias, por esta enorme inversión. Pero además, uno de los pilares fundamentales de este proceso, pues es precisamente la investigación científica y tecnológica, la tecnología. Un país que apoya la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la innovación es un país competitivo a nivel internacional. Y seguramente si México le apostara a invertir, y también los empresarios, tanto gobierno como empresarios, en invertir precisamente en el desarrollo científico y tecnológico, México sería otro, totalmente diferente. Un país más justo, más igualitario, con trabajo, con fábricas, con empresarios comprometidos, con universidades también reforzando la formación de recursos humanos, entre otras muchas cosas. Estoy recordando esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que acaba de pasar. Recordamos la importancia de que se destinen mayores recursos a las universidades para la investigación científica y tecnológica. Y al organismo que le toca es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el órgano que promueve la investigación, los proyectos, los programas, los apoyos en esta materia. Desgraciadamente, más bien, se ha contraído el apoyo a las universidades por la crisis que atraviesa el país desde hace muchas décadas. Ahora se está agravando más por el dólar y el precio del petróleo, y se augura un futuro gris para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Ojalá y las cosas cambien. Las universidades estamos haciendo lo propio por formar recursos humanos. Así es de que, importante la ciencia y la tecnología. Y por eso su programa de Radio Ingenio tiene ese objetivo también. Nos unimos a este proceso de promover la cultura científica y tecnológica. También les comento que tenemos en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, este enorme edificio amarillo que usted puede ver, pues resulta que ahí hay varios museos, ¿verdad? Es un museo de historia regional, que está impresionante. Y en la sala de ciencia y tecnología tenemos dos exposiciones. Sí, tenemos Tu aventura minera, que es un paseo por los materiales que nos brinda el planeta Tierra, las tecnologías que se utilizan, cómo se saca, cómo se procesa y al final qué aplicaciones o qué usos les hemos dado a la humanidad. Tu aventura minera es conocer la exploración, el geólogo, el minero, el metalurgista, ¿verdad? Para transformar esta materia, estos materiales como las rocas, como el cobre, como el oro, la plata, el grafito, la wolastonita y qué uso le estamos dando. Pues ahí está. Y también le recordamos que está en la sala también de ciencia y tecnología, pues una exposición muy, muy interesante, puesta por su servidor, ambas son coordinadas por su servidor. En particular se presenta el proyecto de dinosaurios de Sonora, el Parque de Dinosaurios, y hay una exposición muy pequeña de huesos y huellas de dinosaurio. Usted los puede observar, lo que hemos encontrado, una parte nada más, por allá en el municipio de Fronteras, al noreste del estado de Sonora, a 40 kilómetros al norte de Nacozari, y de Agua Prieta, pues al sur, cerca de Cananea, entre Nacozari y Cananea, en toda esa región. Créanme ustedes, ahí hay más de 1,000 kilómetros cuadrados donde los dinosaurios hace 70 millones de años estuvieron caminando. Y ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque hemos ido a explorar, sus servidores ingeniero geólogo, y hemos encontrado una gran cantidad de huesos y huellas. Y ahora pues estamos trabajando para hacer un proyecto geocoturístico que se beneficie en las comunidades. Vayan a ver esta exposición. Así es de que, bueno, por lo pronto les decimos eso y vamos a pasar a la sección de la entrevista. Muchas gracias por nuestro operador técnico que nos acompaña en este programa. En un principio lo presenté, Jorge Franco Romero Aguilar. Tuve la oportunidad de platicar con él, de conocer una de sus obras. Es una publicación de un libro que les quiero mencionar. Hacer un libro es un trabajo impresionante. Y todavía meterlo al rigor de revisión, porque tiene un objetivo muy loable, que es fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del sector bachiller. Y bueno, dije, oye, tenemos que platicar. El público tiene que conocer tu esfuerzo que realizaste al editar un libro de bastante grande. Tiene cerca de 200 páginas por los dos lados. Y bueno, el autor, Jorge Franco Romero Aguilar, maestro, presenta el desarrollo e instala software de aplicación utilizando programación estructurada con almacenamiento persistente de los datos. ¿Qué es todo esto? Pues es cómo puede usted aprender computación. ¿Cómo puede usted aprender a pensar como una computadora? ¿Pudiera ser, maestro, eso? ¿Pudiera? Platícanos. Buenos días.
Buenos días. Interesante su pregunta. Quiero suponer que todavía los que pensamos somos las personas y que nosotros vamos a decirle a la computadora todavía qué es lo que tiene que hacer.
Todavía piensas en
así
eso.
Así es. Así es como tenemos que esperar que sean las cosas.
Pero tú como maestro, por tu formación, tú observas las neuronas de todo un circuito, las tarjetas, todas las tripitas, los corazones, los hígados, ¿verdad? Los nervios que tiene por dentro un aparato, una computadora. ¿Tú te lo imaginas? ¿Tú te imaginas cómo va corriendo los datos ahí?
Pues digamos que con una especie de escepticismo, pero tal vez podemos lograr hacer esa analogía del comportamiento. Yo supongo que igual que el químico ve los átomos en la materia, claro, pues nosotros pudiéramos ver los datos corriendo a través de los circuitos.
Sí, yo vi una huella de dinosaurio y me imagino al dinosaurio.
Así es.
Caminando.
Cada quien en su ciencia.
Déjeme decirle que el maestro en ciencias es nuestro invitado en computación, estudió en el ITH, es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Sonora, tiene 10 años de maestro universitario como profesor de horas sueltas, es coordinador del Centro de Servicios en Tecnología de la Información, es miembro de la Comisión de Actualización del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, es programador certificado Oracle Java, programador 6, y bueno, tiene una relación muy estrecha con el sector educativo, con la Secretaría de Educación y Cultura, con los sus sistemas de educación media superior, entre otras. Bueno, un libro, una aportación. ¿Qué significa esta obra y cuáles son los objetivos que persigues, maestro?
Bien, hacer un libro, pues obviamente requiere una gran cantidad de esfuerzo y esperamos obviamente que ese esfuerzo pues al finalmente tenga un uso. Esperamos hacer una aportación porque realmente no existe, como usted bien lo comentó, es para nivel bachillerato. Entonces no hay documentos que estén enfocados hacia ese nivel específicamente. Hay contenidos para nivel superior, pero no necesariamente para bachillerato.
Tenemos un problema en la educación. Cuando llegan los estudiantes de bachillerato a la Universidad de Sonora, muchos desertan, se espantan, les da crisis, se sienten, vienen con muy, muy deficientes y los perdemos a veces. Entonces, el hacer un libro para educación, para media superior, es muy importante, doctor. Maestro, perdón.
Sí, ciertamente tenemos que tratar de ligar lo que sucede en los diferentes niveles educativos, precisamente para tratar de captar a esos jóvenes que nos están dejando, ¿no? Están abandonando la educación. Pueden ser diversos motivos, pero uno de ellos puede ser la variable del factor que es los materiales, los contenidos y las diferencias que hay en los respectivos niveles.
Y por eso decidiste hacer un libro de programación para bachilleres.
Sí, decidimos hacer un libro. Tenemos nosotros algunos años en la carrera de ingeniería en sistemas de información y nos hemos dado cuenta que no ha repuntado, digamos, la cantidad de alumnos que tienen interés por la carrera finalmente de ingeniería de software. Entonces nosotros queremos lograr motivar a los jóvenes a nivel bachillerato para que se den cuenta de la gran oportunidad que tienen si ellos estudian la parte de la programación, el manejo de las bases de datos, los algoritmos, que, como usted comentaba, los llegan a desmotivar probablemente si no se abordan de la manera correcta, ¿no?
Claro que sí. Y platícanos, ¿cómo fue el proceso? Es muy complicado, es un trabajal. Yo digo eso porque ahí me tocó crear la revista de ciencia y tecnología de Epistemos, que no, y la verdad es cada obra es un
sí, bueno, es un esfuerzo grande, es un reto grande. Este fue a raíz de una convocatoria de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, en la cual participamos y para acaba apenas de reimprimirse la obra, por primera vez, y yo participé en una convocatoria en el 2012, o sea, estamos a 4 años, hay un esfuerzo muy grande detrás de él. Otro de los detalles que tiene es que no es un formato libre, porque nos estamos apegando al modelo de competencias, entonces no nada más es establecer los contenidos, sino cómo dirigirlos hacia ese nivel y bajo el paradigma de competencias.
Y estoy viendo pues que es un libro que trabajaste con gente experta de los subsistemas y lo editas con otros organismos muy importantes.
Sí, el como lo establece la convocatoria, pues tenemos un revisor. Ciertamente nosotros aportamos la parte de la experiencia y el poco de conocimiento que tenemos. Tenemos un revisor de contenidos para la parte de forma y hay un experto en el área de digamos profesional que evalúa esto, ¿no? Ciertamente nos acercamos nosotros a las academias en el nivel bachillerato, quienes son los que evalúan y le dan el visto bueno también en ciertas etapas y estos maestros a los cuales agradezco enormemente su apoyo. Han dado su visto bueno al aceptar esta obra. se imprime finalmente a través del Fondo de Cultura Económica con en el fideicomiso del Fondo de Cultura con DGETI, que es la Dirección General.
Se dice fácil, pero para que el Fondo de Cultura Económica ponga el visto bueno, no a cualquier obra. Yo conozco algunos doctores que han escrito obras y no pasan tan fácil. En ese sentido, pues, mi más amplio reconocimiento.
Muchas gracias.
Maestro Jorge, por tener este bebé. ¿Y qué, cómo contribuye la propuesta al proceso de la programación, maestro?
¿Cómo contribuye este...? Esperamos nosotros que sea una herramienta que le facilite el acceso o la entrada a estos jóvenes y que sea un material de consulta también inclusive para los profesores, ¿no?
Claro.
Tenemos, ahorita platicábamos con el maestro Pacheco y le comentaba cómo no, la evolución de la tecnología ha ido tan fuerte que a veces hasta nos rebasa a los propios maestros. Uh-huh. Hay una diferencia en lo que se está utilizando en el campo y con respecto a lo que estamos nosotros enseñando en las escuelas. Entonces tenemos que poner los medios y la propuesta de este libro es uno de ellos, ¿no? Para que les facilite tanto a los docentes como a los estudiantes la posibilidad de ingresar al mundo de la computación y la programación.
Y platícanos, ya entrado en materia, ¿cuál es el contenido del libro que estamos presentando ahorita?
El contenido, así de forma general, vamos a decir que está dividido en tres unidades grandes, ¿no? Una de ellas es la solución de problemas, uh-huh, la parte de los algoritmos, la lógica, las operaciones, la resolución de las estrategias de solución de problemas. Esa es la primera parte, ¿no? Que, dicho sea de paso, pues es el objetivo de las matemáticas, pero probablemente las matemáticas nos hemos enfocado más a practicar la parte de la manipulación de las herramientas matemáticas y no tanto a la interpretación de las soluciones, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es ya lo que implica la programación, cómo hacer un algoritmo bajo el paradigma orientado a objetos, perdón, paradigma estructurado, lo que son las estructuras de control, las variables, las operaciones y todo eso. Y finalmente la otra parte bien importante, que es el manejo de las bases de datos, ¿no?
Pues muy integral, muy, muy completo. ¿Quién lo puede utilizar? ¿Cualquiera lo puede utilizar o...?
Como se menciona, el libro es para nivel bachillerato. Cualquiera que tenga deseos por aprender programación puede utilizar el libro. Es muy digerible y pues es entendible para cualquier nivel educativo.
Pues excelente aportación. ¿Qué impacto le ha dado seguimiento en esta edición? ¿Quién lo puede obtener esta publicación? ¿En dónde, maestro?
Bueno, el libro se distribuye bajo la colección de DGETI, desde, como mencionamos,
Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial.
Uh-huh.
¿Sí? Y sería a través de ellos para poder pues adquirirlo, ¿no? Espero que se ponga ya en circulación a nivel nacional a partir del próximo año, que sería el siguiente semestre, normalmente para educación media superior, y estaría a disposición de quien lo quiera, pues con todo gusto aquí estamos para poder hacer una liga entre quien corresponda.
Entonces, ¿no? Pues se puede conseguir, conseguir el libro.
Sí, claro.
Platícanos, ¿es para sabios, para gente superdotada, estudiar computación, ingeniería en sistemas de información? ¿Se requiere un talento especial?
Se requiere tener muchas ganas, porque este es un proceso en el cual se va aprendiendo conforme se trabaja. Es como andar en bicicleta, ¿no? Hay que subirse y hay que caerse, hay que subirse y hay que caerse.
Como en todas las áreas.
Como muchas áreas del conocimiento. Entonces, esto implica que pues hay que tener mucha pasión y de hecho los esfuerzos se ven luego, luego, porque uno cuando le funciona un programa es feliz. Y siente que alcanzó el éxito, siente que resolvió su problema y siente que adquirió conocimiento.
¿Algunas aplicaciones que tú hayas visto en tu vida profesional sobre dónde se aplica precisamente la programación en sí? Bueno, está ligado a la computación.
Está ligado a todo lo que es tecnología. Cualquier dispositivo que tengamos internamente tiene programación. Ahorita traemos un celular en la mano, un smartphone, y tiene programación. Cualquier dispositivo de comunicación, internamente ahí está. Pero vamos a hablar de una cosa un poquito más cercana. La solución de problemas. Cuando abordamos la solución de problemas y cuando vemos la creación de algoritmos, estamos abriendo un poco la mente para resolver problemas de cualquier tipo. O sea, el estudiante que se aboque a esta área tiene un panorama diferente a un estudiante que no está dentro del área. La posibilidad de identificar variables, generar soluciones, pues le da un plus, digamos, ¿no?
Uh-huh. Si yo quisiera subir al cerro de la campana, tú que pensabas, es seleccionar, son procesos. Sí. Quiero ir al cerro de la campana a bajar una roca. Bueno, hay muchas formas de hacerlo.
Sí, claro.
¿Verdad? Muchos caminos.
Así es.
Tú decides por qué caminos tomar, si irte en camión, si irte caminando, si irte por una vereda o irte por arriba de las casas. Finalmente, ya llegaste. ¿Y ahora qué? ¿Cómo regresas? Uh-huh. ¿Qué tienes que llevar para traer las rocas? Así y es. Te las debe de traer aquí, ¿para qué?
Así es.
Ese es más o menos pensar. No es difícil entonces.
No es difícil. Así es. La cuestión ahí es que inclusive antes de ir a hacer el camino, el recorrido, yo tengo la posibilidad de diseñar mis decisiones posibles. Y entre las miles que haya, utilizar alguna de ellas y que esa sea mi óptima.
Y eso finalmente ustedes piensan como expertos en sistemas de información, en programación. Pues piensan, meten este tipo de pasos de cómo lograr las cosas a través de la programación.
Así es. Digamos que le damos las instrucciones a la computadora para que ahora la computadora sea quien realice la actividad que anteriormente diseñamos nosotros, ¿no? Como decíamos al principio, todavía espero que nosotros seamos quienes le digamos las instrucciones a la máquina.
Impresionante el mundo. Es un mercado muy, muy, muy amplio. El que tiene los si llegan a la meta ahora sí, los desde bachillerato,
claro que
sí. si se inscriben en las carreras de ingeniería en sistemas de información, para empezar a estar en las ingenierías es resolver problemas, aprender a resolver problemas. Y luego, pues, es inscribirse en la carrera de sistemas de información, que es de las con un futuro impresionante, maestro.
Sí, comentábamos también, hay una cantidad, una demanda que está en crecimiento que no es comparable con la oferta.
Ajá.
La oferta crece, o sea, la cantidad de estudiantes que hay o especialistas en el área crece un 10% al año. La demanda está creciendo con un 30% al año. Barbaridad. Entonces, no hay manera que la alcancemos si no hacemos esfuerzo. Si un esfuerzo, pues es este texto, ¿no?
Y tú pones tu granito de arena con esta publicación, este libro, que tiene como objetivo general aprender a programar. Un hijo, yo sí lo menciono como tal porque es una obra tuya con un objetivo muy interesante al sector educativo.
Sí, así es.
Te agradezco mucho tu presencia, maestro Jorge Franco Romero Aguilar, por estar con nosotros.
Muchas gracias, maestro. Y sin antes, quiero también hacer el reconocimiento a mi familia, porque prácticamente ellos son parte de este esfuerzo, ¿no? Y es tiempo que no tuve con ellos, pero pues obviamente...
No es fácil
espero nada de esto. Nada de eso es fácil.
Así
Entonces, muchas gracias a ellos, pues a todos los involucrados y a los maestros que de alguna forma pusieron su granito de arena, los maestros de GETI, de CBETIS, que nos hicieron, nos brindaron apoyo y nos dieron la posibilidad de llegar a esta obra, la finalización de la obra.
Fondo de Cultura Económica, ni más ni menos. Gracias, maestro, por estar
Muchas
en el
gracias.
Programa de radio. Pues muy bien, pues ya nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.